Don Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación, Cultura, Deporte y portavoz del Gobierno. ¿Qué tal, Íñigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Encantado.
Yo también estoy encantado.
Esperemos que dentro de veintitantos minutos diga lo mismo.
Seguro que sí, porque ¿sí? Yo voy a estar encantado.
Bueno, yo diré de encantado o no en función de las respuestas.
Bueno, usted sí, pero yo estoy encantado de estar aquí, de estar con los oyentes de COPE y charlando con usted.
La ventaja, o no, de un ministro portavoz o de un ministro de Exteriores es que abres el mapa mundi o abres un periódico y le puedes preguntar por cualquier cosa. Porque en teoría tiene que saber responderte de todo.
Bueno, eso es la Enciclopedia Británica, no el ministro portavoz.
No. De cualquier cosa, de un periódico sí. O sea, al ministro portavoz le puedes preguntar por la economía de hoy, por lo de la ministra tal de ayer, por el futuro del presidente del gobierno, por su cartera, por cualquier cosa y responde.
Pues yo creo que usted debe ser bueno y preguntar cosas razonables, ¿no?
Vale,
no
preguntarme por todo. Voy con la primera. Advierto. No vale que me diga que es una cuestión que no afecta al gobierno. Cierro el paréntesis. ¿Cómo ha sentado lo de Aznar de ayer?
Mire, es una decisión personal que Aznar le ha comunicado al presidente del gobierno. El presidente Aznar es una figura histórica. Fue el primer presidente de un gobierno del PP durante 8 años. Yo creo que hizo reformas muy importantes para España, que tienen esa consideración de referente para todos nosotros. En la carta que envía el presidente del gobierno, además de la conversación que tuvo con él, le explicó las razones. Él preside FAES. FAES era una fundación dependiente del Partido Popular, ha dejado de ser dependiente del Partido Popular, quiere conservar su independencia. Ninguno de los patronos de FAES ocupa un cargo en el Partido Popular, pues ha entendido que lo mejor era que él también renunciase a ser presidente de honor. Pues es una decisión que respetamos.
El gobierno se
respetamos
quitado...
y con afecto hacia el presidente Aznar. Insisto en que para nosotros, para los militantes y simpatizantes, fue alguien que históricamente hizo muchas cosas importantes para España.
El presidente del gobierno se ha quitado un peso de encima con la decisión de ayer, o por lo menos un marrón.
No, yo creo que no. El presidente del gobierno, estoy completamente seguro, que aprecia al presidente Aznar en lo que vale, ¿no? Sin ninguna duda.
Entramos en materia, vamos a educación.
Muy bien, a lo que usted quiera.
Luego volvemos, abrimos el periódico por otra página, así al azar, y volvemos a otros temas, ¿eh? El Pleno del Congreso convalida el Real Decreto Ley que deja sin efectos académicos las reválidas de la ESO y el bachillerato. Esto, para los padres que tenemos hijos en edad escolar y que tenemos la cabeza hecha un auténtico lío, ministro, de qué va a pasar el curso que viene, e incluso este, ¿qué quiere decir?
Lío ninguno, al revés, este decreto ley lo que pretende es que no haya lío, lo que pretende es que haya...
Lo reconocemos que lo ha habido.
Es que es el coste del no gobierno. Aquí hemos estado en España en una situación en que no había gobierno, había un gobierno en funciones durante 10 meses, y un gobierno en funciones, por la ley de gobierno del año 2002, no podía hacer determinadas cosas. Y, por tanto, esta cuestión de las evaluaciones no se podía clarificar por una razón, porque el calendario de las evaluaciones estaba en la propia LOMCE. Y si queríamos modificarlo, teníamos que modificar al 11. Y un gobierno en funciones se rige por sus capacidades, por la ley del gobierno del año 2002. Y esa ley estaba pensada en que un gobierno en funciones estaría un mes y medio en funciones. Lo que tardaba en aquello que se llamaba el traspaso de poderes. Hemos estado 10 meses. Y en 10 meses, ¿qué ha pasado? Pues que no hemos podido presentar ninguna iniciativa. Yo a los grupos políticos, a la comunidad educativa con la que me he reunido, les he dicho, mire, en el momento en que haya un gobierno, actuaremos para clarificar las cosas. Y hubo gobierno, a primeros de noviembre. Estamos a 21 de diciembre. Está todo clarificado tras un consenso con todas las comunidades autónomas y hoy, en esta convalidación del decreto ley, han votado a favor PP, PSOE, Ciudadanos, Coalición Canaria, Foro, UPN y Podemos se ha abstenido. Han votado en contra los nacionalistas y los independentistas, pero una mayoría muy, muy amplia, lo cual yo creo que es un síntoma de tranquilidad y de certidumbre, porque además las pruebas, especialmente de prueba de acceso a la universidad, la hemos pactado con la Conferencia de Rectores. Por lo tanto, es verdad que ha podido haber alguna incertidumbre debido a estar el gobierno en funciones. Hemos aclarado las cosas y yo creo que en estos momentos, creo que nuestra comunidad educativa familias y alumnos tienen que estar tranquilos porque las evaluaciones se van a hacer, lo que respecta a la prueba de universidad, de una manera muy, muy similar a la antigua PAU. Y en el resto, yo creo que hemos puesto hoy las bases para el Pacto de Estado por la Educación.
Ahí voy. Recién llegado al Ministerio, al poco tiempo, tuve ocasión de hablar con uno de mis ídolos, José Antonio Marina, que es muy posible que también lo compartamos en ese sentido. Y recuerdo que aquel día comentamos con el recién llegado ministro. ¿Garantiza que va a haber pacto por la educación? ¿Cuánto de posibilidades hay?
Mira, a mí no me gusta en la vida garantizar nada que de lo que no tenga la certeza absoluta, porque me parece que es frustrar las aspiraciones de la gente y crear más expectativas que no se cumplen. Yo creo que un pacto de Estado por la educación es necesario fundamentalmente por dos razones. La primera y la más importante, porque eso es lo que quiere la gente, eso es lo que quiere la comunidad educativa. Yo cuando voy por la calle, pero desde el principio, cuando me nombraron ministro de Educación, la gente que al principio no me conocía decía, oiga, ¿usted es el ministro de Educación? Y decía, sí, con miedo, a ver qué me van a decir. Y todos me decían lo mismo, oiga, a ver si se ponen ustedes de acuerdo, todas las fuerzas políticas, para crear un sistema educativo que dure 15, 20 años. Por tanto, aspiración, anhelo de la gente. Y luego hay otra razón que a mí me parece muy importante. Es que ha habido una revolución tecnológico-digital que influye en nuestras vidas. ¿Quién nos iba a decir si pensamos en hace 15 años?
15 y 5.
Y 5. Es que todo cambia, ¿verdad? A una velocidad de vértigo. Bien, eso también tiene... influye en la educación. Este año he estado en el SIMO, en esta gran feria que hay en Madrid. Bueno, es decir, las posibilidades, las capacidades que tiene la nueva tecnología de influir en la educación son enormes. Por lo tanto, las dos cosas hacen que tengamos que tomarnos esto muy en serio. Y mire, usted me pregunta, ¿habrá o no habrá? En el año 76, si usted hubiera preguntado a cualquiera de los diputados, 77 de las primeras Cortes, oiga, ¿va a haber una Constitución? Eso sí que era difícil, hacer una constitución entonces, ¿no? Esa constitución que ha dado los mejores casi 40 años de la historia de España. Eso sí que era difícil,
Y lo hicieron.
Y lo hicieron. ¿Cómo no vamos a poder hacer un pacto por la educación?
No hay derecho.
Pues yo creo que hay que hacerlo.
No hay derecho.
Y yo, fíjese, hoy, en el debate, oiga, me han pegado por todos lados. Me han dicho de todo, algunos, ¿eh?
Está encantado.
No, no estoy encantado. No,
se han pegado por todos lados con una sonrisa oreja a oreja.
No, no, pero ¿cuál es la conclusión que yo saco? ¿Que es verdad que han pegado al ministro de Educación? Pues bueno, pero al final había una voluntad, yo creo, que sincera de hacer ese pacto. Y yo eso no lo he encontrado antes, no lo he visto antes.
Ojalá.
¿Cuánto vamos a luchar por ello?
Nos habíamos por unas cuantas preguntas referidas, pues eso, al informe PISA, al pacto educativo, pero hemos abierto la plica y nos han llegado un montón de preguntas de oyentes referidas también, por supuesto, a educación. Y voy a transmitírselas, ¿vale, ministro? La primera dice, mi hijo, un oyente, ha conseguido beca en Canarias. Nos han pedido los informes escolares del niño, pero como estudiaba en Cataluña, nos los han dado solo en catalán. ¿Cuándo van a meter mano a la enseñanza en Cataluña?
Mire, yo creo que no hay que meter mano a nada ni a nadie, si usted me permite.
No, depende.
No. Bueno, usted es que es muy golfo, don Ángel.
Bueno,
pero
muchas gracias. Muchas gracias.
No.
Yo también le quiero.
No, pero yo creo...
Luego saldremos en los resúmenes.
¿Cómo saldrá usted?
No, pero...
No, porque el de meter mano así usted, yo no.
Ya.
No, yo creo que en España... El sistema educativo español es un buen sistema. Lo que dice PISA es que es un buen sistema. Lo que dice TIMSS, que valora el conocimiento de matemáticas en primaria, es un buen sistema. Lo que tenemos que hacer es mejorarlo. Y mire, yo tengo que decir que yo tengo buenas relaciones con la consejera de Educación en Cataluña y yo tengo que velar por garantizar la libre elección de los padres. Oiga, y la verdad es que resolvemos la mayor parte de los casos que hay. Es decir, que muchas veces lo que no se puede hacer es de una excepción hacer una generalidad. Y yo creo que vamos a continuar trabajando en ese sentido. Y creo, además, también que es muy importante encontrar un consenso básico con las comunidades autónomas, porque en España el sistema de distribución de competencias hace que las comunidades autónomas tengan que ejecutar las competencias en materia de educación. Por lo tanto, ahí vamos.
Entramos en la madre del cordero. Si salimos ahí a la calle, Íñigo, y preguntamos ahora mismo en el bar de la esquina, o de aquí al Ministerio cruzando Cibeles. Preguntamos a la gente, ¿piensa usted que fue un error transferir las competencias de educación? Estoy convencido, convencido, que la inmensa mayoría dice que sí, que fue un error.
Yo creo que no. Yo creo que no fue un error. Yo creo que la educación es una materia donde ese principio muy demócrata cristiano de la subsidiariedad, es decir, de ejecutar y aplicar la ley lo más cerca posible de aquel que la recibe.
¿Eso es demócrata cristiano?
Sí, sí, sí. Pues claro, es una encíclica de León XIII. Es la subsidiariedad, el principio de subsidiariedad.
Sí, pero de ahí a trasladar la educación.
Mire, es que yo creo que en un país como el nuestro, en un país donde hemos hecho una distribución territorial del poder, yo creo que la educación es una competencia que quienes mejor la ejercen son las comunidades autónomas. Eso sí, yo lo que añadiría, ahora que hablamos, se habla mucho de reforma constitucional, ¿verdad? Y parece que puede ser un campo de actuación en esta legislatura. Yo creo que la reforma constitucional, yo creo que una cosa que habría que introducir es el principio de lealtad constitucional, que está, por ejemplo, en otros países de corte federal como Alemania. En Alemania es incomprensible que una legislación estatal, por ejemplo, en materia educativa, no sea aplicada o sea mal aplicada por una comunidad autónoma. Yo recuerdo que el presidente del Parlamento Europeo, mi buen amigo Martin Schulz,
cuando candidato con toda probabilidad socialista en Alemania.
Gran tipo, ¿eh?
Sin duda.
Gran tipo.
Librero.
Librero, efectivamente. Fue librero y yo, ¿sí?, el Parlamento Europeo me llevaba muy bien con Martin. Y cuando él me preguntaba, somos buenos amigos, me decía, oye, ¿cómo te va en esto de educación? Y decía, pues mira, mi problema es que en algunas comunidades autónomas, oye, aplican la educación, utilizan la doctrina Sinatra. Y yo, ¿qué? Me decía, ¿qué es esto de la doctrina Sinatra? Pues sí, a mi manera, my way. Eso no puede ser. Y él me decía, esto en Alemania sería inconcebible. ¿Cómo que no la aplican como hay que aplicarla? Pues sí. Y por eso, yo creo que si tenemos que hacer una reforma constitucional, si hay que hacer esa reforma constitucional, yo también creo que ese principio de lealtad constitucional, es decir, que las leyes para todo el territorio nacional que hay que aplicar a una comunidad autónoma, hay que aplicarla, de verdad. Eso sería un buen punto, yo creo, que para seguir caminando juntos.
Interesante. Plantea otro oyente. ¿Sería posible que en el futuro pacto de Estado se consiga una estabilidad para la asignatura de religión por encima de idas y venidas políticas? Ojo, aquí sí que hablamos también de toda España, ¿eh?
Sí, sin duda alguna. Bueno, mire, yo creo que sí. ¿Por qué? Y eso creo que es muy importante. Yo creo que la educación que es aprendizaje, que son conocimientos, que es también hacer ciudadanos libres y críticos, la educación tiene que responder a principios y valores. Y hay personas, entre las que yo, por ejemplo, me cuento, que encuentran esos principios y valores en la religión. Hay otros que no los encuentran en la religión, los encuentran en la ética o en la moral. Yo creo que el sistema actual de la LONCE es un sistema equilibrado. Están los dos, los padres, que tienen un derecho constitucional a elegir la educación de sus hijos, pueden optar o bien por religión o bien por valores éticos o sociales. Me parece que es equilibrado y me parece que sería muy grave el que no hubiera esa referencia a principios y valores en la educación de nuestros jóvenes.
¿Y esto se aplica igual en todas las comunidades?
En todas las comunidades.
¿Sí?
Sí, sí. Y le voy a decir una cosa, le voy a decir más todavía. Fíjese, porque yo sé que ese tema, cuando hay campaña electoral, aparece. Pero yo, en las conversaciones que he tenido con todos los consejeros de las comunidades autónomas, yo he tenido muchas, nunca me han planteado que ese fuera un problema. Esa es la realidad de las cosas. Y se hace de una manera muy natural.
Postureo de campaña, seamos sinceros.
Pero se hace de una manera muy natural. Si es que es normal, si todos, en el fondo todos creemos que lo que nos enseñan pues debe estar referido a unos principios y a unos valores. Si todos creemos en eso, todos creemos en unas pautas de comportamiento, que unos las encuentren en la religión, otros en la ética o en la moral, pues eso al final es la diversidad y eso hay que respetarlo. Pero a mí nadie me dice que eso sea un problema, ¿eh?, a la hora de aplicarlo.
Batería de preguntas al portavoz del Gobierno. Como portavoz, en estas pocas semanas de ministro portavoz del Gobierno, ¿lo más complicado es justificar la subida de impuestos y decir que no es una subida de impuestos?
No, yo creo que no. Yo creo que complicado es todo. Complicado es salir y explicar las cosas. A mí siempre me ha gustado explicar el porqué de las cosas. Cuando yo fui diputado europeo casi 20 años, a mí me interesaba explicar, hacer pedagogía, explicar por qué Europa era importante para la vida de las personas. Y eso es lo que hago ahora o intento hacer, no sé si con suerte o sin ella, como portavoz, explicar las cosas. Yo creo que las medidas que el ministro de Hacienda explicó el otro día, creo que tienen una justificación bastante fácil. Es decir, oiga, aquí tenemos que cumplir unas condiciones con Bruselas. Esas condiciones con Bruselas que fueron pactadas en su día por el gobierno anterior, que hemos replanteado en varias ocasiones, pero en fin, dado que nos une el euro, tenemos que cumplir entre todos, pues oiga, requiere un esfuerzo que tenemos que hacer. ¿Un esfuerzo para qué? Un esfuerzo para pagar las pensiones, un esfuerzo para mantener la sociedad del bienestar, que nos importa mucho a todos, para mantener la educación, para mantener la sanidad. Y el gobierno, que tiene una tarea difícil, que es la de optar. Tiene que, una vez que tiene tomado una decisión, ¿de dónde obtengo más recaudación? Pues opta, y yo creo que ha optado por unas medidas que afectan lo menos posible a los ciudadanos. Esa es la realidad de las cosas, ¿no? Y eso es lo que hay que explicar.
Pero, ¿por qué cuesta tanto decir que se suben los impuestos cuando lo que se hace es subir los impuestos?
Pues mire usted, en las medidas que ha tomado el gobierno, algunas afectan a las deducciones que se hacían determinadas empresas. Bueno, ¿eso es subir los impuestos
sí
o no? Bueno,
algunos
le dirían, algunos le pueden decir que subir los impuestos significa subir el tipo impositivo. Usted opina lo contrario. Bien. En algún caso son determinados impuestos indirectos a la gasolina y demás. Bien, pues eso es subir los impuestos. Pues bien. Al final, todo eso, un apartado muy importante es la lucha contra el fraude, por ejemplo, ¿no? Bien. Todo al final, ¿eso de qué manera influye en la vida de los ciudadanos? Pues mire, yo creo que influye poco. Lo que importa en la vida de los ciudadanos es que las pensiones se mantengan, que la sanidad sea universal y que sea gratuita, que la educación, tengamos un sistema de educación que funcione bien, que tengamos un sistema de infraestructuras como tenemos en España. Es decir, si pasamos revista a todo aquello que hace el Estado, fíjese, el 65% del presupuesto va a lo que llamaríamos la dimensión social del Estado, de sus políticas. A mí eso es lo que me parece importante. Y creo también que hay mucha gente que entiende que eso es lo fundamental y que eso es lo que hay que preservar.
Hablando de gastos, hablando de presupuestos, y tal día como hoy, después de lo que pasó hace 48 horas en Alemania o en Turquía, o todos los días aquí enfrente al otro lado del Mediterráneo, viene que ni pa'l pelo. ¿Se va a aumentar el presupuesto de defensa y seguridad?
En estos momentos en Europa hay un debate abierto. Un debate que también probablemente es paralelo o consecuencia, si quiere, del resultado de las elecciones norteamericanas y de la posible política del nuevo presidente de Estados Unidos. Europa tiene que ser consciente de que la garantía de nuestras libertades es su seguridad. Y que esa seguridad hay que pagarla. Y que esa seguridad requiere un esfuerzo. Y lo cierto es que Europa, desde después de la Segunda Guerra Mundial, ha dependido muy notablemente de la seguridad que le brindaban los Estados Unidos de América. ¿Es posible que esta situación cambie ahora? Es posible. Y por eso Europa tiene que hacer frente, más tiene que hacer frente a los desafíos terroristas que estamos viendo en París, en Niza, en Bruselas o en Berlín. Por tanto, yo creo que ese es un tema para debate en la opinión pública. No podemos ser la ciudad alegre y confiada de alguno de nuestros clásicos. Tenemos que ser conscientes que nuestra libertad, que nuestras libertades, que son tan importantes, tienen un precio. Y ese precio tenemos que pagarlo. Y ese precio es la seguridad, es la defensa. Yo creo que es muy importante la defensa de eso que llamamos el modo de ser europeo, de nuestro modo de ser del que estamos orgullosos, que es ese modo que aúna por un lado libertades y por otro lado justicia y solidaridad, pero eso hay que pagarlo. Y evidentemente si hay que pagarlo tenemos que abrir un debate para saber cuánto cuesta y cómo lo pagamos.
Con la que está cayendo en el mundo, yo insisto, me da hasta vergüenza plantear esta cuestión, pero es lo que hay, es la actualidad española y también manda. ¿Qué explicación encuentra el gobierno a por qué el PSOE ha hecho lo que ha hecho con el Tribunal Constitucional y su norma sobre Cataluña?
Eso tendrá que explicárselo.
Sí, pero
el Tribunal Constitucional.
Sí, sí, sí. Usted. Pero como se llevan también con ellos, ¿alguna explicación les habrán dado?
Mire usted, yo bastante tengo con actuar como portavoz del gobierno para actuar también como portavoz de otros partidos, ¿no? Yo creo sinceramente que es un error. Yo creo que el Partido Nacionalista Vasco tiene 5 diputados. Sin el Partido Nacionalista Vasco, sin el PSOE, Partido Nacional le apoyaban pues radicales de izquierda, independentistas, nacionalistas y demás, pero sin el PSOE no hubieran podido sacar adelante esa toma en consideración. Yo creo que es un error, porque mire, el Tribunal Constitucional, con aquella reforma, lo único que pretende es que se cumplan sus decisiones, pero eso es normal, en un Estado de Derecho. Los poderes del Estado lo que tienen que tener es la capacidad para que sus decisiones se cumplan. Si no se cumplen, estamos haciendo un flaco servicio al Estado de Derecho, ¿no? Yo, por tanto, creo que es un error el que ha cometido el Partido Socialista, que tendrá que explicar. Esto es una toma en consideración, no hay que olvidarlo. Ahora se tramitará ese proyecto de ley y yo creo que tenemos que volver a la sensatez durante la tramitación de las enmiendas a ese proyecto de ley.
Por cierto, ya la última. ¿Tenemos fecha cuándo se va a anunciar el acuerdo de presupuestos con el PNV?
Usted sabe más que yo, porque yo no sé qué.
Yo no, no, por
sé
si cuela. Que haya...
Pues no ha colado, ¿eh?
Imagínate que me dice, sí, el 13 de enero, a la vuelta.
No, me alegro, veo que todavía estoy en forma y no me la ha colado usted. No,
tampoco para tanto, ¿eh?
Es verdad, tiene usted razón. Solo estamos a miércoles y la rueda de prensa es el viernes. No, yo creo que todavía... Estamos hablando con todos los grupos políticos, yo creo que esto es importante, estamos escuchando. Yo noto una cosa, mire usted, yo como ministro de Educación, Cultura y Deporte estoy viendo a muchos grupos políticos que vienen a verme y me dicen, oye, a ver si podemos lograr esto o lo otro, a ver si te ocupas más de esto o lo otro. A mí eso me parece bien, yo creo que eso es lo que queremos impulsar en esta legislatura que hemos llamado la legislatura del diálogo, ¿no? Porque muchas veces, es verdad que esto requiere tiempo, yo creo que necesitan tiempo. El otro día alguien me decía, me preguntaba en la rueda de prensa, decía, ¿usted cree que habrá un proyecto presupuestario en el mes de enero? Yo le decía que no, sigo pensando que creo que no, pero que es pronto, creo que tenemos que hablar mucho. Creo que tenemos además a los nuevos partidos que están en estos momentos con esos diputados, hay que explicarles que hay muchas cosas que nos gustaría hacer, pero que no se pueden hacer, porque tenemos unos compromisos con Europa, tenemos unos compromisos pues con los intereses de la deuda pública, con las pensiones, con las prestaciones por desempleo, con eso que he llamado la sociedad del bienestar, y luego tenemos los ingresos que tenemos. Por tanto, esto no se puede estirar. Uh-huh. Y eso requiere, yo creo, que pedagogía, hablar mucho y explicar mucho las cosas, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. En esta legislatura vamos a hablar mucho. Pero mire, el acuerdo al que usted se refería antes sobre el 11, yo creo que es un buen principio. Yo creo que los diputados, los partidos políticos, hemos demostrado hoy 250 votos a favor, Podemos se ha abstenido. Bueno, que somos capaces de hablar, de entendernos y de ver que los intereses generales son de verdad lo importante.
Seguiremos contándolo. Ministro de Educación, Cultura, Deportes y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo. Gracias y suerte.
Muchas gracias.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.